Bueno, y obviamente esto que ustedes están escuchando no merece ninguna descripción, porque está metido por lo pronto en el ADN de los montevideanos, seguro, y tiene que ver con este ritmo tan, tan particular y que tanto nos identifica. Y hablando justamente de cómo transmitir y dar la información y generar lo que es una historia del candombe, de esta tradición afro-uruguaya, como dice este libro de Eduardo Roland, periodista, escritor, y Augusto Giussi, que es ilustrador, es diseñador gráfico y es investigador, y también tiene una curiosa forma de firmar los libros, del cual ahora le voy a comentar. El libro lo editó Planeta Junior, la editorial Planeta, La llamada del Rey Candombe. Están Roland y Giussi con nosotros. ¿Cómo les va?
Bien, bien.
Qué gusto recibirlos.
Bien, acá estamos.
Ahora vamos a hablar de esa cosa exótica que acabas de hacer. Bueno, ¿cómo contarle a los niños esto del candombe, no? ¿Cómo surgió esta idea?
Un desafío. La idea, creo que es de Augusto, soy casi seguro.
Sí, en realidad, bueno, esto surge. ¿Qué pasa? Hace un tiempo nos convoca gente de la banda sinfónica de Montevideo a generar un material gráfico, un cuento para uno de los conciertos didácticos que tienen ellos. Y bueno, y ahí fue que Mario Miller, nos juntó, nos puso en contacto, prácticamente nos obligó a trabajar juntos, que fue la verdad que interesantísimo. Hicimos ese libro, que es un cuento para describir cómo está conformada la banda sinfónica.
Las familias de instrumentos, historia.
No más recuerdo el
una curiosa reunión de familias, se llama. Que son las tres familias, digamos, ¿no? Cuerdas, los vientos y la percusión.
Ahí está. Incluso se hizo la presentación en el Teatro Solís, que fue una bomba. Y regalaban el libro como si fuera
el programa de mano.
Claro. Pero era el libro, los chiquilines iban con el libro en la mano, una belleza. Y bueno, en ese proceso, pim pum, que íbamos peloteando, que un poco haciendo algún dibujo, que viendo los textos, que haciendo correcciones, fue un proceso larguísimo. No sé si nos llevó un año y medio hacer ese libro. Fue una
cosa. Porque además originalmente a mí me convocaron, que me acuerdo que fue Augusto Techera el que le había dicho, que me recomendó,
cuando estamos
en Buenos Aires ahora. Augusto me recomendó, porque primero era, no tenía nada que ver con el libro infantil. O sea, el origen era como una historia de la banda, más una investigación. Y terminó, no sabemos, yo no sé ni cómo, y a mí me encantó porque nunca, era la primera vez que iba a hacer algo así. Y era un desafío porque era cómo contar, o sea, una historia, cómo enseñar a los niños. Claro. ¿No? Yo soy docente, pero siempre me gustaron, yo hice tipos de 17 años arriba. Sí.
Casi que conversar de igual a igual.
Exacto.
Y bueno, todo en ese proceso, bueno, uno va peloteando y fuimos conversando y música de la ciudad y opciones y no sé qué. Y bueno, y un día le digo, che, vos sabés que yo tengo ganas, de hace años, que ando con ganas de armar algo sobre las llamadas. Porque yo empecé en el 2001 trabajando como diseñador gráfico en Mundo Afro. Uh-huh. Fue una aventura interesante y aprendí mucha cosa. Habré estado 1 o 2 años trabajando en propaganda de Mundo Afro y aprendí. Fue donde más o menos agarré vínculo con el colectivo afro-uruguayo, que es un colectivo interesante porque tiene sus propias tradiciones culturales arraigadas y que las cuidan y las miman como si fuera impresionante. Yo soy descendiente italiano.
Sí, ¿cuánto apellido, hermano?
Sí, pero para aprender italiano me tuve que ir a Italia, porque en mi familia la tradición de la lengua se había perdido. Por ejemplo, o sea, como que los italianos no tenemos tanto apego por las tradiciones ancestrales. En cambio, el colectivo afro-uruguayo sí. Y bueno, siempre tuve esa idea y se la comento a don Eduardo, y aceptó?
No, yo acepté porque, o sea, me parece un poco el caso mío, que siempre me he dedicado a la música clásica, que me apasiona.
Sí,
o sea,
sí.
Pero realmente a mí el candombe es la expresión que desde muy pequeño siempre me interesó. Aún hoy, a mí lo único, sinceramente, lo único del carnaval que me interesa son las cuerdas de tambores. Lo otro directamente no me interesa. Y fue desde el año 76 que vi, tenía 18 años, la primera vez, yo todavía no estaba acá en Montevideo, vi las llamadas y nunca más me las perdí. Uh-huh. Lo seguí como una, ¿no? Como una...
¿Es un ritmo montevideano? ¿Lo asocian directamente a Montevideo? Sabiendo que ahora hay intentos de llamadas, que las de Durán no son famosas, todo eso que ya sabemos, pero eso es nuevo.
En montevideano, incluso te diría más, es de Sur, Palermo y Cordón.
Sí. Claro.
Y después, pero... como fermental también inicial Unión, pero...
Claro, Augusto, pero Sur... A ver, porque viste que el libro arranca ya desde el Montevideo colonial. Surge adentro de los muros de... Es decir, está dentro de los muros de Montevideo.
Claro.
Justamente los dejaban tocar en los feriados en la parte sur, cerca del Cubo del Sur. Eso está explicado acá. Por eso
claro,
el bar naturalmente se desplaza...
Ese fue su reducto.
Ese fue su reducto. Se tiran las murallas y
siguen
la comunidad, y siguen el sur. No, porque Palermo es una extensión del sur.
Es cierto,
sin duda.
Está claro. Es más, no están claros ni siquiera los límites.
Sí, exactamente.
El sur y Palermo lo nombramos casi como una sola cosa.
Sí. Estamos Jaime Ross, sí. Sur y Palermo, rivales y hermanos, están pegados, claro. Ahora, concretamente, sí, es evidentemente que es A ver, había en Buenos Aires, pero eso es todo otro tema. Uh-huh. Había candombe en Buenos Aires, ¿no? Pero el ritmo del candombe que se fue, no se sabe exactamente cómo era tampoco, cómo fue evolucionando. Pero el tocar el tambor para danzar fue algo de Montevideo.
Uh-huh.
Por eso es en realidad un folclore afro-montevideano que después se transforma en afro-uruguayo. Exacto. Porque se convierte en una identidad. Y hoy sí que es un fenómeno que se expandió en casi todo el Uruguay. Eso está clarísimo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Y además, hablando de signos de identidad cultural, si bien podemos sentir mucho el tema del tango, es compartido. Sin embargo, esto no. Esto podemos decir que es más nuestro.
Sí, sin duda.
Que compartido. El tango, capaz que si querés, es más argentino que compartido.
Ponele.
Sí. Sí.
No, el candombe es neta, es más, ni siquiera uruguayo, es montevideano. Después, es como dice Eduardo, después tuvo una expansión, se expandió en barrios y ya, bueno, y hoy por hoy ya es un fenómeno cultural que alcanza los límites de Uruguay.
Sí, eso sí. Ahora, ojo, porque tú nombrabas, Jaime, el tango. Bueno, hay un trabajo muy bueno de Gustavo Goldman, donde que es uno de los principales investigadores del tema de la negritud, ¿no?
Uh-huh.
De las cofradías, de todo lo que eran la actividad de los negros durante la colonia. Y el tango tiene su origen junto al candombe.
También, claro.
Son hermanos. La palabra tango, la misma palabra.
Uh-huh. Sí, claro.
Es origen africano.
Uh-huh. Y cuando se plantean contárselo para niños, ¿Cómo es el planteo? Por lo mismo que decía Eduardo hoy, digamos, como que nos puede resultar más fácil contar las cosas, una historia, decir cosas.
Bueno, la idea, o sea, el libro para niños en sí es, yo qué sé, ¿cómo te podría decir? Del punto de vista de información, que sea para niños es una excusa para que pueda ser ilustrado, porque en realidad es un libro que tiene información que,
claro, que funciona para adultos.
Sí, que funciona para adultos.
Yo me enteré de cosas que no tenía la menor
idea. Exactamente. O sea, no es un ensayo, nosotros no estamos pretendiendo hacer un ensayo sobre el candombe uruguayo, ni estamos planteando teorías nuevas, o sea...
Es evidente, este es el resumen de los datos básicos y fundamentales.
Exacto, es lo que todas las personas se preguntan cuando están mirando las llamadas. ¿Qué es el gramillero? ¿Qué es la mama vieja? ¿Qué es la cuerda?
Claro.
Che, porque hay tres tipos de tambores y que son difíciles de identificar para el público ignoto. Claro, uno ve que son un montón de tambores, porque ¿qué pasa? El chico repique y piano, no es que tienen, no son formas de ingeniería que están escritas como el violín o la viola.
Claro.
¿Tá? Que ya cambia el tamaño, cambia el diseño. No, ya
lo distinguís al oído, lo distinguís.
Sí, se distinguen Totalmente, pero
también la forma... y también en la visión.
En lo visual hay distintos tipos de chicos, distintos tipos de piano, distintos tipos de repique, por lo general están vinculados al artista que los hace, al artesano, porque no hay una forma estipulada, todos los repiques tienen que tener esta forma. No, todos los repiques tienen un ancho de boca que va
entre... De hecho, Augusto, eso cambió, porque uno ve, hay fotos del 1900, o sea, muy poquitas, y los tambores no eran como los de ahora.
Sí, sí.
O sea, eso cambió. Bueno, de hecho, no se tocaba con un palo, se tocaba con los dos manos.
Claro. El repique, ¿por qué es repique? El tambor, ¿por qué es tambor? El piano, ¿por qué es tambor?
Son los nombres.
Es por el sonido.
Básicamente.
Repica, ¿no? Sí, es el que hace la variante.
Claro.
El repica hace la variante.
El chico hace
siempre lo mismo. Y bueno, y el piano, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes toques de piano, pero el que está libre para variar y para jugar en ese entramado rítmico es el repique.
Sí, sí. Sí, sí.
Uh-huh. Bien. Y entonces, ¿qué cosas decir? Ese pretexto del libro
y bueno, en cuanto a la narración, es decir, obviamente, esa frase incluso la tenía ya Augusto, que era todo empezó en África, o sea, comentaba que venía desde el África Negra, es decir, el tema de la esclavitud, del comercio de esclavos, puerto de Montevideo, o sea, es decir, una breve historia para centrarnos luego, sí, en las llamadas que quedó, es el acontecimiento, ¿no verdad?, de la comunidad afro-uruguaya. Más allá que ya sabemos que eso es algo para el turismo, ahora porque hay mucha gente que son como puristas, algunos bueno, que critican, pues es una evolución, es natural, porque también hace 40 años, 50 años, ya había cambiado, siempre fue cambiando.
El otro día
siempre fue cambiando.
Estuvo en esa silla allí sentada Katy Goulart.
Claro.
Que está viviendo hace 30 años, está viviendo en España, ¿no? Y se encontró con unas llamadas que no tienen nada que ver con las llamadas que ella recuerda.
Y que yo la recuerdo a ella bailando y saliendo las llamadas.
Con su madre. Yo, de paso, cumpliría 100 años, 100 años este año.
100 años.
Este Marta Goularte. Entonces, bueno, hay una verdadera llamada. Canela, que también se queja de que esto es casi que un producto turístico, ya no es lo que era, está dividida en dos.
Bueno, a ver.
No sé, entonces.
La llamada. Creo que la llamada, y está la llamada oficial, que es el concurso, que es cada vez más profesional, cada vez más espectacular, que se está llegando a unos niveles de profesionalismo increíbles.
Hasta medios exóticos, algunos.
Sí, más allá de yo puedo tener preferencias por la existencia del corte o no, yo soy del barrio de Mi Morena, por ende, creo que el corte es un buen aporte, ojo, no cualquier corte. A mí me gusta el corte de Mi Morena.
Pero estamos hablando de los cortes de la percusión, porque hay gente que... El candombe siempre es un entramado que era todo como igual, ¿no? Todo. Y ahora existen los cortes que mucha gente dice, bueno, Morenada nunca hacía corte. Por decirte, la cuerda de tambores tradicional, que a mí era la que más me gustó, que era ¿no? La de Cuareim.
Sí, no cortaba. No había cortes. El corte es un aporte que se hace en Mi Morena ahora 10 o 15 años atrás.
Pero todos lo hacen, Augusto.
Ahora eso se popularizó.
Porque tú, Jaime, habremos todos escuchado, che, mucha gente, es que monótono es el candombe, es todo lo mismo.
Todo igual.
Bueno, yo creo que en parte es un poco por eso que comienzan los cortes.
Ah, sí.
El borocotó chachás.
Bueno, pero hoy hay gente muy importante, como Lobo Núñez, que son muy críticos del corte, y que es muy atendible lo que dice, que yo podría llegar a estar de acuerdo si no fuera del barrio de Mi Morena. Pero, por ejemplo, alguien inventó la bajada madera en algún momento, el cha, cha, cha.
Claro.
Y la bajada,
el no tocar en la lonja.
Y tocar en la madera. Y eso fue en el barrio La Unión.
Eso empezó a lo mismo. De La Unión. Así como Lobo Núñez, a quien conozco, yo comprendo su postura, aunque yo la relativizo, sí, cuando surgió ese corte, que no sabemos exactamente cuándo fue... Seguramente la gente que antes que no había ese corte, la madera, digamos, habrá pensado, la madera ya no respeta la tradición.
Claro.
Sí. Y en definitiva, ha sido la historia del candombo, como en tantas otras expresiones, ha sido una historia de una evolución que ha ido perdiendo su originalidad.
Sí.
Y es así.
El origen de las llamadas. Porque también es muy lindo el origen de la llamada.
El origen de la llamada. Bueno, el tema es así. Ahí, yo separaría lo que es la llamada oficial, el concurso, de lo que son las llamadas. Las llamadas es un fenómeno barrial, cultural, incluso familiar, de familias que salían con sus tambores los domingos y iban a visitar a otros familiares. Eso es uno de los orígenes, que eran las llamadas, que era hasta incluso un evento familiar. Claro, a partir del 56
sí. Se
organiza, la intendencia organiza el desfile oficial de llamadas, el concurso, que eso es otra cosa, que rescata elementos de lo que es la llamada original, pero claro, lo reconvierte en un espectáculo.
Pero la llamada definitiva es la unión de los tambores.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
Que llaman unos a otros.
Claro, exactamente.
Llaman unos a otros.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Exactamente. Como se llamaban también, en África, uh-huh, ¿no? Donde se utilizaba, digamos, como un medio de comunicación, uh-huh, el tambor.
Siempre fue una ceremonia, para llamarlo de alguna manera, afrodescendiente. Era entre los negros.
Estrictamente sí, afrodescendientes.
Sí, sí, sí. ¿Por qué lo digo esto con esta contundencia? Hace muchos años, en una entrevista que le hizo César Di Candia a Hugo Nantes, uh-huh, Hugo Nantes, con ese poco filtro que tenía, decía, era muy crítico con la forma en que se estaban realizando las llamadas, estoy hablando de la década del 90, una entrevista en Búsqueda, y decía que los afrodescendientes en Montevideo estaban siendo utilizados justamente, uh-huh, para mostrar las llamadas y nada más. Como que se reducía a eso. ¿Qué creen ustedes?
Es un negocio ganar-ganar. Ganan todos. Uh-huh. O sea, gana el colectivo afro-uruguayo, indudablemente, y gana la cultura nacional en general. O sea, es un negocio ganar-ganar, sin lugar a dudas. O sea, no creo que nadie se esté llevando de arriba algo. Uh-huh. Ojo, es como todo. Siempre hay celos, hay gente que se siente más celosa. Incluso yo conocí gente que sostiene e insiste que la llamada tiene que ser solo de los afro-uruguayos. Está bien, sí. Sí, sí, es atendible, ¿por qué no?
Pero son posturas que está perfecto, pero ya son inviables. La realidad dice claro. Otra cosa.
¿Qué te pasó a vos en el 76 cuando fue esa primera llamada y dijiste, esto me por algún motivo me conmueve y no te perdiste ni una más? ¿Qué sentiste?
Y primero que sentí una vibración, algo muy peculiar en esa cuerda. Yo la sentí siempre como una expresión más guerrera, ¿no? Digamos, si uno lo compara con lo que es lo afro-brasileño, por ejemplo, uh-huh, que es mucho más alegre, lo sentí como algo guerrero, algo que estaba como guardando algo que tenía que ver con lo ancestral. Yo, por supuesto, sabía que había una población, pero para mí, yo venía del departamento de Colonia, que no había un solo afrodescendiente, ¿no? Si yo soy Colonia Suiza, Valdense, es sí, un claro, departamento que donde, bueno, lo conoces perfectamente. Sí. Entonces, a mí me pareció, qué impresionante esto en un país tan unificado que ni siquiera tiene indígenas prácticamente quedaron, ¿no? Que haya esta colectividad. Uh-huh. Yo inmediatamente me sentí como inclinado a favor de ese fenómeno y a investigar, me parecía algo increíble. Y bueno, después conocí gente, conocí a Jorginho, conocí la cantidad de, no muchos tampoco, porque nunca tampoco quise como entrar en, yo simplemente iba, respetaba eso, lo observaba, aprendí a tocar los tambores, para mí, porque nunca salí, y me pareció que era algo realmente valioso, ¿no? Y después cuando me entero, que fue después, que el único instrumento, o sea, viendo libros de musicología y charlando, el único instrumento étnico que existe en Uruguay es el tambor del candombe, bueno, está todo dicho. Uh-huh, claro. Es el único, o sea que hay que valorarlo de una forma increíble.
Igual, de todos modos, el concepto de lo africano es relativo, ¿no? O sea, no está muy metido. A mí me llamó la atención, y ahí me meto en tu terreno,
sí,
Augusto, que es la tapa. Porque la tapa tiene un tambor, obviamente, pero allí tiene un rostro,
Exacto.
Típicamente, sí, una máscara sí. Típicamente de africana.
Sí, 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 sí.
Totémica, sí. Casi te diría.
Sí, 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 básicamente la idea, ¿verdad? Era un poco así, un tótem, sí.
Y yo no sé hasta dónde realmente.
Bueno, ahí va.
Vos sabés que esto, yo
un riesgo.
Sí,
un riesgo,
no, no, pero eso
¿hasta
fue
dónde
una
realmente qué?
Eso no, hasta dónde, digamos, los uruguayos nos sentimos cercanos a esa imagen tan africana.
Bueno, ahí está. Bueno, pero
en ese términos de imagen, de ícono.
Ah, está, pero sí, sí, ese concepto, sí, yo se lo decía siempre a Eduardo jodiendo, que toda buena historia tambor empieza en África.
No, chau. No, eso está bien, yo así, lo entiendo.
Entonces, básicamente el concepto está bien, ese elegimos. Podríamos decir, darle ese perfil africano. O sea, las primeras páginas son alegorías africanas.
Sí, sí, sin duda, es el espíritu de la cosa. O sea,
no puede no tenerlo.
No puede no tener
referencia.
Sí,
no.
Sí. O sea, nosotros necesitábamos resaltar ese principio africano. O sea, hicimos. En la organización del libro hay dos páginas que son. Dos páginas no, son cuatro. O sea, dos ilustraciones que son alegorías africanas. Y luego tenemos. Dos páginas más que son alegorías de la colonia. O sea que nos parecía sí. Que esas ilustraciones eran importantes.
Y después ya se entran las llamadas.
Y después ya entramos en llamadas. Después ya del libro ya es
ahora, la llamada. Permíteme, yo lo que creo, Jaime, es que tenía que estar ese toque africano original. Yo te diría que por respeto a lo que fue la tradición, porque ¿qué pasa? Yo estaba releyendo la otra vez las crónicas de Isidoro de María, que son sensacionales, que él dice que, y Ayestarán lo toma, que por 1888, por ahí, muere el último, cuando mueren los últimos africanos, ahí se termina. Es decir, cuando muere el último africano en Montevideo, ahí, porque ¿qué pasa? Las negras jóvenes querían bailar polcas, querían bailar, no, ya no querían, lo sentían como algo, no querían, decir, sí, había mucha gente, la gente joven de la generación, digamos, de los negros, ya no querían saber nada con el candombe. Otros sí. O sea, naturalmente, eso se da en todas las poblaciones inmigrantes. O sea, que creo que hubo sí algo muy africano, que después se fue diluyendo. Bueno, hasta ahora, o sea, lo que tú me contás,
sí.
Llega, vuelve Katy Goulart después no sé cuánto tiempo y dice,
no la siente propia.
Esto es otra cosa de los años 80, ya, y estamos hablando de los años 80.
Sí.
O sea, es un proceso que, se va dando.
Uh-huh. Y bien, y es muy interesante también el hecho de que, porque es un gran espectáculo visual.
Exacto. Sí. Es el mejor espectáculo visión del carnaval, yo sí, no sé si no, sí, ¿no? Sí, me sí. Parece, no sé.
No, es, no, sí, y puede ser. Además de la cómo lo han ido mejorando.
¿Más que el desfile 18?
Sí, por supuesto. El desfile 18, bueno, yo no quiero tomar opiniones negativas al aire. No, pero
a mí el desfile 18 me da
pena. No lo haría directamente. No, así.
Totalmente, sí.
Chau, que va al tablado de una. Uh-huh. Chau. El desfile de carnaval en Uruguay son las llamadas. Chau, se terminó.
Porque ese es un punto.
Y tres días tiene que ser. Chau, como Brasil. Tres días. Y la televisación es excelente, cada vez mejor. Y para mí ya está al nivel del Carnaval de Río.
El otro día.
Con sus diferencias totales. Carnaval de Río gigantesco, llamadas, es en las dimensiones uruguayas, pero ya está, a nivel de profesionalismo, ya está, pelo a pelo.
El otro día leía en Twitter una opinión, creo que calificada, pero que criticaba justamente que las llamadas estaban queriendo parecer. O Isla de Flores a un sambódromo y como que se estaba también sofisticando tanto que estaba perdiendo la esencia.
Sí, bueno, la esencia está en San Baltasar.
Sí, la esencia se perdió hace mucho tiempo.
Pero se perdió en el desfile. En todo caso, en el desfile oficial.
Eso es terrible también.
Sí, no, bueno, pero ponele
resignado,
que. Sí. Pero ponele que eso ocurra en el oficial, en el desfile de llamadas, en el concurso. Pero si
¿Qué otras llamadas hay?
Y está San Baltasar.
El 6 de enero. Claro, que es
el 12 de enero.
El 12 de octubre.
Y las llamadas barriales. En mi barrio.
Pero si vamos a hablar algo original, hablemos, sí, del 6 de enero y el 12 de octubre. O sea, que eran los feriados que había en la colonia, donde, lógicamente, se reunía la comunidad negra.
Acá lo encontré. Marcelo Figueredo, periodista y muy buen amigo. Sí. Pregunta abierta para comparsas, jurados, organizadores y autoridades. ¿De verdad queremos que la fiesta más popular y característica de Montevideo se parezca al sambódromo, al Carnaval de Melo y al Bailando por un Sueño? Porque también lo que estamos viendo, lo que le decimos llamadas hoy, ustedes me están nombrando
otras llamadas.
Que ninguna son las que
hay ahora,
decimos ya nada.
Sí.
Pero ¿quién puede evitar ese desarrollo? O sea, cuando se entran en la cultura de la televisión, en el espectáculo, todo se va modificando y todo tiene una tendencia a tomar ese criterio estético.
Es que lo único que se puede hacer ahora, que se puede hacer, ¿no?, sería tener un día en donde se hace una llamada con un criterio histórico, y lo pongo entre comillas, sí, donde se reproduzca cuando yo me acuerdo en la década de 70 que había 9 comparsas. Y bueno, y todo el mundo, allí hay fotos, hay filmes, se sabe cómo se 45, tocaba, se sabe cómo se ve, bueno, se puede hacer algo histórico, así como se hace teatro histórico.
Claro.
¿Y por qué
lo
no?
Lo que pasa es que este año hubo 46, y si no las haces en 2 días, empieza a las 5 de la tarde y termina a las 5 de la mañana.
Yo soy partidario que sean 3 días de llamadas. Sí, sí.
Bien, pero volvamos al libro, porque en definitiva ustedes cuentan una historia que el pretexto es que sea para niños. Yo había empezado toda esta discusión, empezó cuando yo dije, esto es muy visual.
Sí.
Y entonces ahí vos te diste el gusto, digamos, a Piacere, de ponerle imágenes.
Total.
A lo que escribía, los datos. Exacto. Que ponía Eduardo.
Exactamente, sí. Exactamente.
Pero a su vez, uno que, por lo menos yo no olvido eso, todavía por suerte hay muchos niños que, por supuesto que la imagen es fundamental, pero que de repente se están durmiendo y la madre o alguien le está leyendo, entonces es la narración. O sea, yo eso no lo olvidé en ningún momento.
Perdóname, Augusto.
Pero es verdad.
Son dos niveles de...
que se complementan.
Se complementan.
Totalmente.
Chico y piano.
Por eso es que a mí me parece importante ese aspecto, ¿no?
Nos preguntan para qué edades lo recomiendan.
Es escolares.
¿Lo viste? Son estas preguntas.
Escolares. Es un libro con letras grandes, es cómodo de leer, está bien escrito. Quiero saludar a los compañeros gráficos que lo hicieron, que son compañeros de la imprenta Tradinco, a Javier, que fue el maestro impresor que la rompió, al gordo Marcelo, que me dijeron que él no fue el que lo dobló, pero bueno, a toda la barra de Tradinco la rompieron con este libro.
Es el primer entrevistado en 17 años de programa que saluda a los imprenteros. Nombre y apellido.
Bueno, yo soy gráfico.
Ya lo sé.
Soy gráfico.
Tenés que trabajar con
obvio,
esto.
Obvio.
Pero nunca me... Yo soy tan ingenuo que pensé que era netamente efectivo.
No, pero... Además que hemos compartido basados en casa y todo.
Estoy bromeando. Me parece bien. No, porque además... Es un muy muy buen trabajo por ese lado, y entonces hay que destacarlo. Porque
no, por otro lado, hay una cosa evidente que yo, cuando lo di a alguien, que los que van a estar encantados con este libro son las maestras.
Ah, ¿no? Sí, totalmente.
Van a tener algo en qué basarse.
Sí, totalmente. Ya. Sí, el libro es, o sea, es, no lo catalogaría como literatura infantil, porque no es literatura infantil. No. Es didáctico, difusión, es de divulgación. Sí. Y está bien narrado.
Eso yo creo que es una historia de esta tradición afro-uruguaya que es el candombe, sintetizada, ¿no?
Básicamente.
Es lo elemental. Uh-huh. ¿No? De ahí en más, uno puede leer, ¡ay! Trabajos, pero son trabajos mucho más eruditos, más complejos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bien, contame qué fue lo que hiciste recién, porque estamos en radio. Me pediste el libro como para firmármelo.
Para ponerle un sello.
Yo creí que era para firmármelo.
Claro,
sin embargo, es una forma de firma.
Sí, básicamente
pero,
es una...
¿Pero qué es ese sello que
Es un ex libris.
Claro.
Que se lo pedí a un conocido español que es el grabador, Tomás Sánchez, que eso es excelente, hace grabado sobre Tolkien, y le pregunté un día de atrevidos cuánto me cobraba hacer un ex libris, y el número era enfrentable. Uh-huh. Y se lo pedí. Y
es un sello que viene con su almohadilla.
Es un sello de goma tallada.
El viejo y querido sello de goma.
Viejo y querido sello de goma. El diseño es muy particular. El diseño ese es un gladiador secutor, que era el que peleaba contra el reciario. El reciario era una forma de gladiador novedosa en Roma, que venía de ciudades portuarias, que peleaba con una red y un tridente. Y era nefasto con el murmillo, que era el gladiador de casco, porque la red se le enganchaba en el casco al murmillo, uh-huh, y el reciario se lo comía. Entonces desarrollaron al secutor, que es un murmillo modificado. Se le hace la armadura más redondeada para que la red no se enganche.
Este es un secutor.
Yo elegí el secutor, porque en realidad mi favorito es el reciario. Pero como yo quería que estuviera el escudo de la familia Yusi, que lo encontré en heráldica romana, le pedí que me dibujara al contrincante del reciario, o sea, el secutor.
Y entonces pusiste el sello allí y realmente...
Igual, perdón, sí, pero voy a hacer una apreciación. En realidad, Augusto sigue modificando, no digo traicionando, lo que es... No, porque el ex libris, y tú lo sabes, es el sello con que uno marca los libros de su propia biblioteca.
Exacto.
Y él lo está utilizando como dedicatoria. O sea, ya está modificando la tradición.
Totalmente. No, este vas a poder decir en el futuro que es de la biblioteca de Augusto Yusi.
Ah, bueno, también.
Está comprobado.
Bueno, el libro se llama La llamada del rey Candombe, historia de una tradición afro-uruguaya. Está editado por Planeta, la colección Planeta Junior de la editorial Planeta. Eduardo Roland y Augusto Yusi están en todas las librerías, y si no, que la librería se los busque y se lo encuentren, porque realmente vale la pena. Son estas cosas que jamás parece un lugar común y muy predecible, pero es para el encuentro, para que entre los niños y los mayores puedan estar conversando.
Exactamente.
De esto. ¿Sí? Gracias por venir, muchachos.
Bueno, gracias por invitarme.
Que pasen muy bien.